Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Pues acá, Carmen, muy agradecido que tomes esta llamada y compartas con nuestro auditorio cómo está la situación allá en el sur de Jalisco. Quería comenzar, que el dato, el caso más reciente, el asesinato del diputado del PRD, Saúl Galindo. ¿Qué informaciones se tienen hasta ahora allá?
Hasta este momento nada más tenemos el comunicado que emitió la Fiscalía, el comunicado que emitió hace un momento, y también, bueno, la información que surgió en la rueda de prensa que ofreció el PRD. Las autoridades locales no han hecho ningún pronunciamiento. La información que ha circulado y que se ha dado a conocer es la de la propia Fiscalía y la del partido del PRD. No hay información sobre el tema.
El asesinato fue en Tomatlán, aparentemente fue en una propiedad de Saúl Galindo. Bueno, Carmen.
Algunas personas sí. De asesinatos, ¿no? O que pudieran estar vinculados con este tema, ¿no? Entonces se convierte en el tercero, el 23 de diciembre, bueno, pues también trascendió el asesinato de Chava Magaña, Salvador Magaña, activista en la Costa Sur, y se han sumado hechos violentos que hacen que se perciba un ambiente de preocupación, de miedo, de inseguridad en los diferentes municipios que componen la Costa Sur de Jalisco.
Ahora, están esta serie de asesinatos y esa sensación de miedo e inseguridad que nos comentas, que contrasta, justamente hay reportes de que en los últimos meses se ha incrementado la presencia de elementos de la Marina, de la Armada de México, allá en la región, que se suman a contingentes de parte del Ejército que ya tenían presencia desde los ataques del 1 de mayo de hace 2 años.
Sí, claro, después de los hechos violentos del primero de mayo, se militarizó la zona. En Autlán hay un grupo de militares en una base pequeña, entonces ya tenemos presencia del Ejército Mexicano todos los días, no solamente en Autlán, también en los municipios de la región, pero de alguna manera la población lo ha normalizado o ya lo ve como parte de lo ordinario en la dinámica social, porque desde el 1 de mayo ya hay fuerte presencia del Ejército. Después también se intensificó la presencia de la Fuerza Única, que de manera estratégica, como llaman ellos, realizan diferentes recorridos por los municipios tanto de Sierra de Amula como de Costa Sur. Y en noviembre llegó la Marina, cosa que fue bastante sorpresivo para nosotros como pobladores de estos municipios, porque lo normal era ver elementos de Fuerza Única, era ver elementos del Ejército Mexicano, pero no marinos. La Marina llega en noviembre y desgraciadamente llega la Marina y también llega una ola de quejas por parte de la ciudadanía por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entonces, así es como estamos ahora, tenemos bastante y una muy fuerte presencia de autoridades federales, también estatales, pero en la realidad siguen ocurriendo delitos, sigue percibiéndose esa situación de miedo, de inseguridad, a pesar de tener pues prácticamente militarizado en las calles, ¿no?
Volvemos a la línea telefónica. Carmen, perdimos la comunicación, nos estabas explicando cuáles son las tareas que realiza la Marina allá en la región.
Sí, Jesús, te comentaba que elementos de la Marina instalan un retén en el puente El Corcovado, que se encuentra en el municipio de Autlán de Navarro, y es el lugar forzoso por donde tienes que pasar si quieres llegar a los municipios de la Costa Sur de Jalisco. Ahí es donde instalan el retén y le piden no a todos los conductores, no a todos los vehículos los revisan, pero sí a algunos que tienen ciertas características. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Casimiro Castillo. Hay un crucero también en donde ahí colocan su retén y lo hacen en puntos estratégicos, en lugares en donde saben que hay un fuerte tráfico o una fuerte afluencia. Y es en estos retenes en donde ciudadanos nos han buscado como medio de comunicación para denunciar violaciones de derechos humanos por parte de elementos de la Marina. Conocimos el caso, por ejemplo, de dos comerciantes a quienes les robaron alrededor de 16,000 pesos cuando venían de Guadalajara. Los encañonaron, les pusieron el arma, la pistola en la cabeza y los dejaron sin dinero. También tenemos casos de violación de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Villa Purificación, en donde irrumpieron en una comunidad indígena, en donde se llevaron dinero, en donde han violentado a las personas. Y bueno, pues la gente, de hecho, pues no se siente bien con la presencia de la Marina por este tipo de casos de violaciones de derechos humanos, porque se han visto afectados en su patrimonio, en su seguridad, y que tienen miedo, y le están teniendo miedo a una autoridad federal, Jesús.
No, pues sí, y además pues viene de la mano de este incremento de la violencia. Carmen, más o menos, ¿cuántos reportes o quejas han recibido de abusos o violaciones a los derechos humanos de parte de los marinos en estas últimas semanas, aproximadamente?
En esta semana han disminuido, pero desde hace aproximadamente 15, 17 días, sí. Nosotros como redacción de noticias hemos tenido conocimiento de 8 casos.
8 casos en 2 semanas. Terrible, Carmen. ¿Ha habido algún tipo de manifestación o de marcha o de exigencia pública en contra de estos abusos?
Ocurrió una el sábado de este fin de semana, Jesús. Alrededor de 150 personas marcharon en el municipio de Autlán para pedir que los marinos se fueran, ¿no? La consigna era esa, fuera los marinos. No quieren a los elementos de la Marina por esa situación, por esas situaciones que te explico, por esta violación a los derechos humanos. Y dialogaron con el presidente municipal de Autlán, quien dijo que no está dentro de sus facultades retirar a los elementos de la Marina, pero sí se comprometió en hacer llegar esta petición al Consejo Regional de Seguridad Pública para que, bueno, los responsables del convoy o de los elementos que están en Autlán, La Huerta, Casimiro y estos municipios, pues sepan que están violentando derechos humanos, que están quitándole computadoras, celulares, dinero en efectivo a las personas, y que las personas sienten miedo, porque además dicen, ¿cómo voy a recuperar mis cosas? ¿O cómo acudo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer mi denuncia, mi queja, si me piden el número de vehículo de la Marina? Y todos los vehículos, Jesús, tienen tapadas con cinta gris la numeración que los identifica. Entonces hay muy pocos elementos para las víctimas para que su denuncia prospere.
Y esta situación viene ocurriendo en el contexto en el que acaba de ser impuesta y aprobada esta polémica ley de seguridad interior, con el argumento de que las Fuerzas Armadas, haciendo labores de policía, supuestamente son la solución para frenar la violencia en el país. Una duda, Carmen, con las personas que has conversado, quizás algunas que han puesto estas quejas o las que marcharon, ¿qué opiniones tienen de esta ley de seguridad interior?
Mira, en la generalidad desconocen de qué se trata la ley de seguridad interior. Hay desconocimiento por parte de las personas. Por ejemplo, yo hablé con una víctima y le comento esto, porque de hecho cuando se acercó con nosotros fue el día en el que fue aprobada la ley, ¿no? Y le comentaba eso, le preguntaba si conocía de esta ley y de los alcances que podría tener esta ley. Y me dice, no, yo no sé de esas cosas. Yo lo único que vengo a decirles es que los marinos me golpearon, los marinos me hicieron esto, yo no sé de esa ley. Entonces es la constante, Jesús, mucha gente no conoce de los alcances de la ley y pues no ha dimensionado las consecuencias que vendrían si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues dice que no es anticonstitucional y que entre en vigor, ¿no?
Ahora, Carmen, además de estas declaraciones que dio el alcalde de Autlán ante la marcha, que dice que iba a interceder, ¿ha habido reacciones de parte de otros alcaldes o presidentes municipales de la región en torno a estas quejas y a la presencia de la Marina y el Ejército?
De forma extraoficial, el presidente municipal de La Huerta, Carlos Cañedo, también me dialogó conmigo, dialogamos sobre el tema de las violaciones, y hay también casos en La Huerta. Con el alcalde de Villa Purificación no he podido comunicarme, con el de Cuautitlán tampoco, porque además estas fechas, ¿no?, hacen que pues también las autoridades relajen un poco su agenda, pero no públicamente no ha trascendido que los presidentes municipales estén haciendo algo al respecto, pero sí de forma extraoficial se sabe que los presidentes municipales ya saben, ya tienen conocimiento, por ejemplo, de la violación de derechos humanos que hubo en esta comunidad indígena, Jocotlán, en Villa Purificación. El regidor Javier Barragán lo hizo público y de esto ya tiene conocimiento el presidente municipal. De hecho, hay personas que se trasladaron desde la comunidad indígena de Jocotlán para buscar al alcalde. Fue un viernes, recuerdo muy bien que fue un día viernes, pero ese día el alcalde había salido a una comisión a Guadalajara y las víctimas no pudieron hablar con él porque no se encontraba en presidencia municipal y prometieron regresar.
¿Qué distancia aproximada hay entre esta comunidad indígena y Villa Purificación?
Aproximadamente 2 horas y media.
2 horas y media, pero es parte del municipio.
Sí, pero está en una zona indígena y ubicando a Villa Purificación en el mapa, bueno, pues vemos que es un municipio bastante grande, con comunidades indígenas bastante retiradas. Entonces te puedes hacer 2, 3 o 4 horas desde una comunidad hasta la cabecera.
Ahora, en esa comunidad, Carmen, ¿tienes conocimiento de situaciones previas, quizás de denuncias, no sé, por problemas de tala, por despojos de territorios? ¿Ha habido, digamos, situaciones previas de quejas de parte de la comunidad?
En el caso de Jocotlán, no. Si hablamos, por ejemplo, del tema de Girosto, hace años sí había algunas denuncias sobre despojo o invasión de tierra que afectaba a ciertos ejidos, pero Jocotlán no, al menos nosotros no tenemos conocimiento de ello.
Carmen, aquí una última pregunta, volviendo, digamos, a la situación del asesinato de Salvador Magaña, ¿qué informaciones hay en torno a este caso? ¿Hay contacto, digamos, con sus conocidos o con sus familiares? ¿Qué ha sucedido en los últimos días?
Bueno, los familiares no han hablado públicamente sobre el caso de Salvador Magaña. La autoridad municipal está preparando una rueda de prensa para hablar sobre este caso. Y en general es silencio lo que encontramos, Jesús. Como autoridad o como familiares no se ha dicho nada. En el caso de las autoridades, las investigaciones pues no avanzan rápido. No hay líneas claras, así me lo dijo un funcionario de la fiscalía, no hay líneas claras en el caso de Chava Magaña. Entonces están tratando de encontrar una clara línea de investigación para poder seguirla. Se puede decir que en realidad no hay avance o que no hay nada.
Lamentable. Carmen, aquí una última pregunta. ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tenido presencia en los últimos días allá? ¿Hay contacto entre estas al menos 8 personas que han denunciado abusos o violaciones de los derechos humanos con representantes de la Comisión Estatal?
Hay una oficina delegacional o una delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su sede se encuentra aquí en el municipio de Autlán de Navarro y no todas las víctimas se han acercado a la Comisión Estatal. No todas se han acercado, pero sí ha habido personas que han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Autlán de Navarro. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la instancia más cercana que tienen. En el caso de una persona nos comentó que intentó hacer la queja vía telefónica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no lo logró porque pues el sistema no es muy eficiente, que digamos. Entonces decidió acudir a la Comisión Estatal, pero se decepcionan porque pues no les garantiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos que van a recuperar el dinero que les quitaron los marinos o sus objetos, o que deben, por ejemplo, acreditarle con facturas los objetos que les fueron quitados, ¿no? Entonces mucha gente también está decidiendo no denunciarlo ante la Comisión Estatal, pero sí hacerlo público, haciendo uso de sus redes sociales o buscando a medios de comunicación.
De acuerdo, Carmen. Vamos a darle seguimiento y si nos permite, por favor, pues seguir en contacto contigo en los próximos días para dar seguimiento a esta muy, muy grave situación que hay en cuanto a abusos, asesinatos, violaciones de derechos humanos allá en la región. Muchísimas gracias por compartir tu información.
Muchísimas muchísimas gracias y que tengan un excelente día, Jesús.
Igual, muchas gracias, Carmen Agi, y saludos a ti y a todas, a todos allá en Autlán. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública.